esta sesión, de la segunda sesión de sólido rígido, porque es un tema bastante amplio, ¿no? Y parece que cuesta un poquito más que no equilibrio químico, equilibrio estático, ¿no? Es un tema mucho más corto y que la verdad es que da mucho menos de sí, ¿no? En ese sentido. Bien, pues siguiendo un poquito con lo que hemos estado trabajando, sí que os voy a ir abriendo una serie, digamos, de archivos, saludamos a K. Martínez, que ya nos había comentado que se iba a conectar, gracias. Y vamos allá. Esta vez, tengo aquí unos PECs de una asignatura, estos de físicos de otros años, porque tienen unos problemas resueltos muy interesantes y no sé si tú has visto otras grabaciones de las anteriores o no. He visto que he puesto soluciones de PECs, de la 2 y cositas de estas, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar un poquito algunas cosas de estas, ¿eh? Estos archivos los he abierto y por si después no los abrimos, están abiertos y los podéis descargar. Si alguno de ellos después no lo abrimos. Entonces, vamos a trabajar un poco esto. Aquí primero el enunciado y después vamos a trabajar en la pizarra, os lo voy a explicar, ¿eh? Bueno, vamos a abrir este archivo y vamos a ver el enunciado del ejercicio 3 de aquí. Un momentito, por favor. Hay otros ejercicios que ya son de temas que ya hemos visto y que están explicados y que os tengo que decir que son muy, bastante interesantes, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? A ver, voy a cogeros este enunciado, lo vamos a leer y lo vamos a trabajar, ¿eh? Dice, vamos allá, dice, una esfera maciza de 2 kilos, y esto de radio, ¿no? Y en este momento de inercia se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal y se empuja la esfera con una fuerza constante, ¿no? A lo largo de la línea que pasa por el centro. Nos da el coeficiente de rozamiento y nos pide, pues bueno, ya veis lo que nos pide, la máxima fuerza que se puede aplicar para que ruede sin deslizar. Hoy vamos a atacar un poco esto de rodar sin deslizar, que quieras o no, siempre genera un poco de incertidumbre, ¿eh? Lo de rodar sin deslizar. Entonces voy a dibujaros, bueno, ya tenéis esto, ¿no? Vemos, yo iré poniendo los datos, ¿eh? La masa, esto lo tenéis, lo podéis descargar. Nos pide también la aceleración angular. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Cuando una esfera, bueno, si acaso, antes de avanzar más en esto, permitidme que os haga alguna puntualización antes de empezar el problema este. No sé si lo, es decir, lo que está diciendo es, ¿cuál es la máxima fuerza que se ha de aplicar, ¿no? Para, máxima fuerza que se puede aplicar para que la ruede sin deslizar. Vale. Y la aceleración angular que adquiere la esfera cuando se aplica esta máxima fuerza y la distancia que recorre el centro de masas, ¿no? Cuando alcanza una velocidad de 18 kilómetros por hora. Bueno. Vamos a ver. Esto es como si lanzásemos un bolo, ¿no? Los bolos. ¿Qué pasa cuando lanzas unos bolos? Que primero patina y después empieza a rodar. ¿No es así? Pues es lo que pasa. Cuando nosotros ejercemos una fuerza, primero patina y después rueda. Patina porque, es decir, le aplicamos una fuerza, ¿no? Hasta que no disminuye una velocidad, no puede empezar a rodar. Y para que empiece a rodar, tiene que cumplirse que V es igual a omega por R. Vamos a comentar esto un poquito, ¿eh? Voy a pasar a la pizarra, si os parece. Y, de todas formas, con estas cuestiones, también nos sirve un poco de repaso de teoría, ¿no? Claro, nosotros cuando tenemos Bueno, un momentito, todo aquí. Cuando tenemos una esfera, ¿no? Supone que son más o menos iguales, Más o menos. Lo difícil es hacer dos cosas iguales, Bueno, pasa lo mismo. Bueno, lo que quiero deciros es que si la rueda, la esfera, se desliza, ¿cuál será la velocidad? Aquí tendremos una velocidad del centro de masas de todos sus puntos dirigido hacia la derecha. ¿Estáis de acuerdo? Esto sería la velocidad del centro de masas, dirigida hacia la derecha cuando se esté deslizando solo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ruede? Cuando ruede, aquí tendremos una velocidad. Uy, perdonad, quería cambiar ahora. Aquí tendríamos una velocidad del centro de masas. Pero esto irá así. Así, ¿sí? Y así. ¿Sí? ¿Vale? Esto sería la velocidad del centro de masas, ¿no? ¿Sí? Aquí solo rueda, y en negro solo desliza y en verde solo rueda. ¿Pero qué pasa cuando rueda? Y avanza, ¿no? Cuando avanza, está avanzando. Que la velocidad, claro, ¿qué tenemos aquí? Que en el punto de apoyo, en la composición, si queréis, vuelvo a pintar otra esfera, saldrá diferente. Bueno. Ah, fuera de trazo, no, no nos conviene. Después no se ve. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, en el punto de apoyo, la velocidad del centro de masas es cero, porque tenemos una velocidad hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ¿sí? Y que en el extremo superior, la velocidad del centro de masa, la velocidad es dos veces la velocidad del centro de masas. ¿Sí? Lo vemos, ¿no? Claro, y habría que componer la velocidad en cada uno de los puntos, ¿no? ¿Sí? Bueno, es decir, lo que está pasando es que cuando una rueda o una esfera rueda y avanza, tiene un punto de apoyo en el suelo que está en reposo. Y tiene que cumplirse eso, ¿eh? Ese punto tiene que estar en reposo. ¿Vale? Bueno. Bien, esto es para que tengamos un poco la idea cuando tenemos las dos cosas, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar aquí y lo que tenemos es, otra vez, vuelvo a dibujar una esfera, ¿no? Claro, esto en segundo no dais sólido rígido. No, es un tema que no, ya no está. No, ya se fue. ¿Qué fuerzas actúan? A ver, pues tenemos que aplicamos esta fuerza F, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? El peso. El peso que es mg. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Pues habrá una fuerza de rozamiento, ¿no? Una fuerza de rozamiento en sentido contrario a ese posible deslizamiento. Estar aquí abajo. Esto es el suelo. Voy a poner un poquito exagerada. FR. ¿Vale? Esto sería la fuerza de rozamiento. En sentido contrario. Y que será la causa que hará que esto gire. ¿No? Sí, podemos dibujar la normal, que es la fuerza de reacción. Faltaría más, sí. Es la fuerza de reacción del suelo sobre la esfera, N. ¿Vale? Bueno. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? A esta esfera, ¿no? Tendríamos, estamos aplicando F igual a M por A, ¿eh? ¿Qué fuerzas hay a favor? F. En contra, FR igual a M por la aceleración del centro de masas. Y no nos olvidemos que la normal aquí es MG. ¿De acuerdo? Pero, además, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un momento realizado por una fuerza externa. ¿Quién? La fuerza de rozamiento. El momento realizado por la fuerza externa, M, es igual a I por alfa, siendo alfa la aceleración angular que adquiere esta esfera.
Porque F no realiza momento.
F no realiza momento porque está aplicado sobre el punto en el cual tomo momentos. Estoy tomando momentos con respecto a este punto O. No ejerce momentos ni la normal, ni el peso, ni F. Si yo tomo momentos respecto de O, la única fuerza que genera momento de rotación, momento, es FR. Sería, por lo tanto, FR por R igual a I, que es 2 quintos de MR cuadrado, y por alfa. ¿Vale? Sí. Bueno, de aquí operando un poco, simplificando la R, podemos decir que la fuerza de rozamiento es igual a 2 quintos de M R alfa. Voy a escribir aquí abajo porque me estoy saliendo fuera de los límites. ¿Vale? Eso sería la fuerza de rozamiento. Ahora bien, ¿cuál es la condición de rodadura? Es decir, que ruede sin deslizar. Esto es importante que lo tengáis claro. La condición para que ruede algo sin deslizar, será que la aceleración del centro de masa sea igual a alfa por R. A alfa por R. Esa es la condición. ¿Sí?
Para que
ruede sin deslizar. Es decir, para que ruede sin estar patinando. Pensemos en el coche, ¿no? Si aplicamos una fuerza muy grande, patina. Entonces, no nos interesa, ¿no? Siempre le interesa en los frenados, no hacer frenados muy bruscos, para que la fuerza no sea muy grande, para no llegar a bloquear las ruedas y que patine. Siempre va a ser mucho mejor, mucho más efectivo un frenado con las ruedas rodando que no bloqueando y después patinando. Esto está demostrado, ¿eh? Podemos hacer, hay un problema por ahí si queréis, pero bueno. Pero bueno, eso se enseña, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, claro, los que somos conductores normales, no somos de carreras, pues tampoco no tenemos esas habilidades, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a sustituir, ¿no? Y F es igual a ¿qué? A FR más la masa por la aceleración del centro de masas. Es decir, 2 quintos de M R alfa más M alfa R o R alfa. Por lo tanto, 7 quintos de M R alfa. 7 quintos de M R alfa sería la fuerza. ¿No? Y a partir de aquí, nosotros podemos obtener la aceleración angular. Puedo cambiar de página. La aceleración angular será, despejando, alfa será igual a 5F, ¿no? Partido 7MR. Eso sería la aceleración angular. Entonces, si nosotros utilizamos esta expresión de la aceleración angular en la fuerza de rozamiento, ¿no? Que hemos dicho que la fuerza de rozamiento es igual a 2 quintos de MR alfa, si sustituimos alfa por esta expresión, nos quedarán los 5 se van, ¿no? MR se van, me queda 2F partido por 7. ¿Vale? Pero ¿qué ha de cumplir esta fuerza de rozamiento para que ruede sin deslizar? Ojo, la fuerza de rozamiento ha de cumplir que tiene que ser menor o igual que mu estático por la normal. La fuerza de rozamiento tiene que ser menor o igual que mu estático por la normal. Es decir, que mu estático por mg. Es decir, la fuerza de rozamiento, que es 2F partido por 7, ha de ser menor o igual que mu estático mg. O lo que es lo mismo, esta fuerza F ha de ser menor o igual que 7 medios de mu estático mg. Y si sustituimos numéricamente con los datos que nos da el enunciado que hemos visto antes, esto supondría 35 newtons. ¿Vale? Serían 35 newtons. Entonces, esta sería la máxima fuerza que se podría aplicar, ¿no? Para que llegue, ¿no? A rodar sin deslizar. Pero bien, pensemos que lo que hace inicialmente esta esfera, ¿no? Desliza y rueda, ¿no? ¿Qué aceleración angular coge la rueda? Ya sé que esto es un poco rollo. ¿Qué aceleración angular va a coger la rueda? Pues alfa es igual a 5 por esta fuerza máxima, ¿no? Partido 7 MR. Si queréis, 5 mu sub p, la gravedad, partido 2R. En definitiva, una aceleración de 25 radianes por segundo al cuadrado, ¿Sí? Sí, ¿no? Y la aceleración del centro de masas, mientras no desliza, eso cuando no deslice, sería alfa por R, ¿no? 5 mu sub g partido por 2. Esto sería la aceleración del centro de masas mientras no deslice. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la distancia que recorre el centro de masas de la esfera hasta llegar a una velocidad determinada, que nos pone ahí, no sé qué velocidad ponía, no sé si eran 18 kilómetros por hora, que son 5 metros por segundo, ¿no? Ahora ya sería, de alguna manera, aplicar las fórmulas de cinemática que ya conocéis. V cuadrado menos V sub 0 cuadrado igual a 2 por la aceleración del centro de masas y por X. Donde esto es cero, ¿no? ¿Sí? Y el tiempo necesario, pues V igual a V sub cero más la aceleración del centro de masas por T, siendo la velocidad inicial cero. Y ya tampoco, ya no tiene más interés para nosotros esto, ¿no? Si queréis, X sale de un metro y el tiempo sale 0,4 segundos. Bueno, sí. Entonces, esta es la fuerza máxima que puede aplicar para que ruede sin deslizar. Si yo hubiera aplicado una mayor fuerza, hubiera patinado, ¿no? Pero con esa fuerza, rueda. Y no está, ¿sí? Si aplicamos una fuerza mayor, pues patina y después llegaría a rodar. Eso lo podemos ver después en otro ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues era un ejemplo. Que bueno, que de eso no
Si hemos
hicimos.
puesto la condición de Fer es menor que el coeficiente estático por n,
Sí.
es que la fricción.
La fricción sea menor que es de la fuerza de rozamiento de deslizamiento. Claro, porque la fuerza de rozamiento tiene que ser menor que la fuerza de rozamiento de deslizamiento. Porque si la fuerza de rozamiento de deslizamiento es menor que la de rodadura, primero deslizará. ¿Me entiendes? Sí, cuidado con ese detalle, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, bien. Vamos a hacer otro, si os parece. Vamos a ir trabajando esto un poquito. Nos obliga un poquito a pensar un poco, pero bueno. Seguimos. Hay otro que también os he buscado. Vamos a ver primero el enunciado, si queréis. El concepto es el ejercicio 2. Voy a abrirlo. A este de aquí. Este también tiene su historia. Interesante. Vamos a leerlo y ahora lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, lo tenéis. Dice, aquí tenemos este cilindro, ¿lo veis? Ah, después lo vamos a trabajar, ¿eh? Haré el dibujo en la pizarra y trabajaremos. Tenemos este cilindro que está con una cuerda. Bueno, de hecho también podríamos trabajarlo aquí con este dibujo que hay aquí, ¿eh? Este cilindro con esta cuerda, ¿no? Y nos dice primero cuál debe ser el valor mínimo del coeficiente de rozamiento entre el plano y el cilindro para que no se mueva. Claro, ¿aquí qué es lo que pasa? Vamos a ver si nos va bien trabajar aquí con este dibujo. Un momentito, a ver si se pinta bien. Sí. Bueno, eso sería la tensión. Y aquí, claro, para que esté en equilibrio, no sé si os dais cuenta, ¿eh? Esto sería la tensión, esto sería FR, ¿vale? Es decir, la tensión haría desenroscar, ¿no? El cilindro. Y tiene que haber un momento en contra. ¿No? El momento de la fuerza de rozamiento que se oponga a que se a este par de la tensión para que se desenrolle el cilindro, ¿no? Debe haber un momento a favor, que sería el T por R minúscula, y un momento en contra, que sería FR por 2R, ¿eh? Y tenemos que tener un equilibrio para que no se mueva. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Vamos a hacerlo. Un momentito. ¿Entendéis el problema, no?
Prefiero en este caso no iría hacia arriba.
No, no, no,
No.
no. Ahí estamos. Ya me lo imagino. Claro, esta tendencia a pensar siempre que la fuerza de rozamiento se opone al posible deslizamiento. Pero aquí tienes que pensar en términos de pares de rodadura, de roza, ¿eh?
La tensión tira.
La tensión tira para que gire así. Entonces, para que haya un equilibrio, el rozamiento tiene que generar un par en sentido contrario. No pensemos en términos de deslizamiento, de traslación, sino de rodadura. ¿Eh? Bueno. Es decir, ¿qué fuerzas tendríamos aquí además? El peso, ¿no? Estaría aquí centrado, si queréis lo podemos dibujar. Voy a cambiar de color. Este peso, que se descompondría en un px, en un pi y la famosa normal, ¿no? Normal, p, pi y px. ¿Pero qué va a pasar? Que estas fuerzas que os he dibujado ahora no van a generar un par de rodadura. porque están aplicadas sobre el centro, ¿no? Sobre ese eje de giro. Entonces yo voy a tomar momentos, yo voy a tomar momentos, con respecto a ese punto, ¿vale? Pero, ojo, sí que voy a considerar, sí que vamos a considerar PX, evidentemente. PX va hacia abajo. Es decir, ¿qué tenemos aquí? PX más FR menos la tensión, que va hacia arriba, ha de ser igual a cero. Y por otra parte, la tensión por R menos la fuerza de rozamiento por 2R ha de ser igual a cero. Ha de ser igual a cero. ¿Vale? De manera que con este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, nosotros podemos demostrar o podemos llegar a demostrar, mira, si despejamos la tensión aquí abajo, voy a cambiar de color, la tensión si es igual a 2FR, ¿de acuerdo? Voy aquí y pongo aquí 2FR, ¿sí? ¿Lo veis? De aquí tengo que la tensión es 2FR porque se me van estas R's. Y entonces me queda que PX es igual a FR. ¿Lo veis? ¿O no? Decidme. Cambio de color. Lo vais a ver mejor. PX más FR. Venga, despacito. Menos 2FR sería igual a cero. Por lo tanto, PX es igual a FR. ¿PX qué es? MG por el seno del ángulo. ¿Y qué es FR? FR es mu por la normal. Mu por MG por coseno del ángulo. ¿Os acordamos, no? Que la normal es PI en un plano inclinado. MG coseno de gamma. ¿No? Luego tenemos aquí esta igualdad, ¿no? Y de aquí podemos sacar el coeficiente de rozamiento. ¿Cuál es el mínimo valor del coeficiente de rozamiento? MG y MG se van. El mínimo valor del coeficiente de rozamiento para que no se mueva.
FR es igual a mu por MG por el coseno de gamma.
FR es igual a mu por la normal y la normal es P sub pi, que es P sub pi, que es MG coseno del ángulo. Sí. A ver, perdona, si quieres te lo pongo aquí para que quede más claro. Esto es gamma. Sí. Pues ya sabemos que al menos el coeficiente de rozamiento debe ser igual a tangente de gamma. Para que no se deslice. ¿Vale? De la condición de equilibrio. Ahora el apartado B dice, la aceleración del centro del cilindro cuando el coeficiente de rozamiento se reduce a la mitad. ¿Qué pasa si se reduce el coeficiente de rozamiento a la mitad? Pues que esto empezará a rodar. Está claro. ¿No? La fuerza de rozamiento, el par de la fuerza de rozamiento es menor que el par de la tensión y esto empezará a caer. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Ahora lo que pasa es que tengo que pasarme a la pizarra porque aquí ya no puedo escribir más. ¿Vale? Lo entendemos, ¿no? Vamos a cambiar, si os parece. Bueno, esto... Vamos a quitar este aumento porque si no nos queda todo así. Vale. Bueno, ahora ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que el coeficiente de rozamiento va a ser la mitad. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que aplicar ahora? Bueno, es que ahora tendremos una aceleración, ¿no? Tenemos una aceleración. Si aplicamos F igual a M por A, tendremos MG seno de gamma más FR menos T igual a MA. Si aplicamos m igual a i por alfa, tendremos rt, que me genera el par para que se ruede ese cilindro, y 2r por fr, ¿no? Igual a i por alfa. ¿Vale? Pero ahora tenemos... ¿Qué tenemos ahora? Que fr es mu prima por la normal. Mu prima por mg coseno de gamma. ¿Eh? Y el coeficiente de rozamiento es la mitad, un medio de la tangente de gamma por mg coseno de gamma. Uy, estoy saliendo fuera. Es decir, fr es un medio de tangente de gamma por mg coseno de gamma. Pensad que tangente de gamma es seno partido por coseno. Por lo tanto, se me van los cosenos y me queda un medio de mg seno de gamma. Esto sería la fuerza de rozamiento. ¿Vale? ¿Qué valdría el momento de inercia del cilindro? El momento de inercia de un cilindro es un medio de mr cuadrado. La i sería un medio de m por el radio, pero el radio es 2r, ¿eh? Al cuadrado. Luego esto sería 2mr cuadrado, porque hay un 4 y un 2. De manera que ahora podríamos ya sustituir en las ecuaciones anteriores, ¿no?, las expresiones de la fr y de la i, para que nos queden solo dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión y la aceleración. Vamos a verlo. Cambio de página. Entonces nos quedaría, por una parte, Px, que es mg seno de gamma, más la fuerza de rozamiento, un medio de mg seno de gamma, menos la tensión, igual a m por a. Y de rodadura, r por t, menos 2r, un medio, esto es la fuerza de rozamiento, mg seno de gamma, igual al momento de inercia, 2mr cuadrado, a partido por r, ¿no? Y de hecho podemos simplificar. Este cuadrado y esta r, con esta r, se nos va. Por una parte. ¿Y qué nos queda? 3 medios de mg seno de gamma menos t igual a ma. Y t menos mg seno de gamma igual a 2ma. Entonces, con esto, fijaos que aquí tenemos 1 más 1 medio, son 3 medios, ¿no? Lo veis, ¿no? De mg seno de gamma. Y ya con esto tenemos ya el resultado, La A sería 1/6 de g seno de gamma y la tensión sería 4/3 de mg seno de gamma, Siempre con el seno de gamma, La A, 1/6 de g seno de gamma. Bueno, hemos calculado la tensión, hemos calculado la aceleración, del centro de masas, ¿De acuerdo? Y hemos establecido la condición de rodadura, ¿no? Claro, como la fuerza de rozamiento, ¿no?, es menor, ¿no?, eso empieza a moverse, La mitad. Y además tienes ahí la cuerda que hace que esto ruede, ¿no? Está claro. En principio lo dejas ahí, ¿vale? Bueno, vamos a continuar si queréis. Vamos a cambiar ahora Ahora también de conservación del momento angular cinético, hay un par que pueden ser interesantes, que los veamos. Pues veremos alguna varilla también, movimiento, ¿no?
Si la cuerda, si la tensión, en vez de estar abajo, estuviera arriba, o sea que rodara al revés, la fricción estaría al revés también.
Sí, me tiene que generar un par que compense, sí. Tienes que tener pares que te compensan, en este caso concreto, Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora este otro. Ahora vamos a dejar un poquito esto de las condiciones de rodadura, aunque hay, es interesante, ¿no? Vamos a ver este de aquí. Este de aquí es el 3, ¿me parece? Sí. Aquí estaba, perdón. Aquí está. Vamos a mirarlo. O lo podéis descargar. Fijaos en este ejercicio. ¿Qué dice? Un planeta esférico, como veis, ¿no? Gira con una velocidad angular omega sub cero, ¿no? Este archivo lo podéis descargar, Tiene masa M, radio R, ¿no? En una órbita en un sistema solar determinado. Y su eje de rotación está sobre el eje Z. Ah, muy bien. Bien. Entonces, dice que obtenga el momento angular de rotación, ¿no? De dicho planeta, expresándolo en función de datos conocidos. ¿Qué quiere decir datos conocidos? Pues tiene que ser en función de la masa, en función del radio y en función del periodo. No nos dan nada numérico, pero nosotros tenemos que ser capaces de darlo en función de esto. Bueno, el momento angular de un sólido rígido que gira, que rota alrededor de un eje, que pasa por el centro de masas, si queréis aprovechamos aquí este mismo dibujo, ¿no? Sería L, ¿no? De CDM, sería igual a I LM por omega vector, ¿no? Pero fijaos que omega no nos lo dan, O le puedo llamar omega sub cero porque será la velocidad angular inicial, ¿vale? Por seguir la misma nomenclatura que el enunciado. Bien. ¿Qué vale el momento de inercia de una esfera cuyo eje pasa por el centro de masas? 2/5 de m cuadrado. ¿Y la omega? Esta omega sub cero, evidentemente, yo la puedo poner como 2 pi partido por el periodo. Y ojo, si está sobre el eje z, es decir que será k por k vector, ¿no? El vector. Porque es un vector, el momento angular. Entonces, L vector, con respecto al centro de masa, sería la I, que sería 2/5 de MR cuadrado, que son datos del enunciado, por 2 pi, partido por el periodo, que también es del enunciado, y por K. Y ya estaría hecho el primer apartado. Sería el producto de estos parámetros, 2/5 de la masa, que le he puesto yo minúscula, pero aquí no la pone en mayúscula, cuidado. Por R cuadrado, ¿no? Por 2 pi partido por el periodo. Y lo multiplico por K vector para darnos la dirección sobre el eje Z. Porque el momento angular, ojo, tiene la misma dirección que omega. Omega tiene esta dirección axial en un movimiento circular y L también es axial. Igual que alfa. Alfa también es axial. Son vectores axiales.
El vector
unitario en la dirección del eje Z. Podemos poner K o U sub Z vector unitario. Veréis que hay distintas formas. O X. Hay gente que pone U sub Z. Podéis ver visto también EZ. Bueno, ahí estamos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacen, dice, lo vemos aquí, dice, un cometa que consideramos puntual, de masa M y velocidad V sub 0 por J, voy a cambiar de color para que se vea mejor esto. Tenemos un cometa con una velocidad V sub 0 por J, ¿vale? Está en la dirección del eje Y, ¿lo veis? Y tiene masa M. ¿Y a qué distancia se encuentra del eje de giro de la esfera? Una distancia R, el radio, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? dice que colisiona tangencialmente sobre este, sobre este planeta, hipotético planeta, y se queda ahí adherido, quedándose adherido al mismo. Es una colisión completamente inelástica y modifica la velocidad angular de rotación del planeta. ¿Y cuál será el nuevo periodo de rotación del planeta? Claro, aquí el error típico es decir, ah, muy bien, usted me dice que es un choque inelástico y yo aplico conservación de la cantidad de movimiento. Resultante de las fuerzas externas igual a cero, ¿vale? Y aplico P igual a P', cero patatero. Eso no se puede hacer. La conservación de la cantidad de movimiento solo se puede aplicar en cosas que llevan consigo movimientos de desplazamiento, no de rotación. Y cuando digo rotación, no me estoy refiriendo a sólido rígido, ¿me entendéis, no? No me estoy refiriendo a una cuerda y una bola y que se quede algo incrustado, no. Es decir, que el choque en sí modifique un estado de rotación de un sólido rígido. Una esfera, una varilla, un aro, un cilindro, un disco. No podéis aplicar aquí conservación de la cantidad de movimiento. Ni tampoco tendría sentido aplicar en el otro lado conservación de momento angular. Es decir, esto hay que saberlo diferenciar. De hecho, cuando... Claro, aquí, porque esto es algo que afecta a la rotación, a la velocidad angular de rotación. Pues directamente L. ¿Sí? Venga, voy a irme a la pizarra para poder escribir. Aquí ya no puedo. Bueno, este ya se ha aumentado mucho. Vale. Voy a cambiar de página. Bueno. ¿Cuál será? Ahora ya no tenéis el dibujo delante, pero bueno. ¿Cuál será el... el momento angular de ese cometa? L2 sería R vectorial P. ¿Qué es R? R es el vector. Acordaos del dibujo, que sería R por I, ¿no? Porque estaba sobre el eje X, la R. Y P estaba dirigido sobre el eje J, sobre el eje I, que lleva con J, sería M V sub 0 por J. ¿Vale? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues este determinante, IJK, ¿no? R, 0, 0, 0, M, V sub 0, 0. ¿Qué pasa con L2? Es que L2 vector sale R, M, V sub 0 y por K, en la misma dirección y sentido que el momento angular o cinético de planeta. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Que quedan adheridos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que el momento de las fuerzas externas es igual a cero, luego el momento angular o cinético del sistema permanece constante. Es invariable. Permanece constante. Es invariable. El momento angular antes es igual al momento angular después. El momento angular antes de la colisión es igual al momento angular después de la colisión. ¿De acuerdo?
El golpe que le da, no le da ningún momento.
El momento de las fuerzas externas. Eso se adhiere. ¿Me entiendes, no? Pero no es una fuerza externa al sistema. ¿Me entiendes?
Sí.
No es una fuerza externa al sistema. Es una colisión, hay unas fuerzas internas de interacción entre los dos cuerpos. Entonces, cambio de página. La L antes ya sabemos cuál es. La L inicial es la L del planeta, que era I, bueno, I. Bueno, I por omega sub 0 por K, ¿no? Y ahora es RM V sub 0 por K. Sí, ¿no? De hecho, hemos dicho que esto era 2 quintos de MR cuadrado y la omega era 2 pi por tiempo del periodo. RM V sub 0 y por K. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué vale L'? L' será igual a I' por omega prima y evidentemente que será por K. ¿Eh? Va a ser por K. ¿Eh? ¿Qué valdrá el momento de inercia del conjunto? Pues será el momento de inercia de la esfera, 2/5. Claro. Si no pongo esta M mayúscula, me voy a liar, ¿no? Con la masa de la bola, ¿no? Vale. Perdón. 2/5 de MR cuadrado más M por R cuadrado. Este será el momento de inercia. ¿Y qué será omega prima? Pues omega prima le corresponderá un nuevo periodo, 2 pi partido T prima. Entonces, esta L prima, ¿qué será igual? Pues 2/5 de MR cuadrado más MR cuadrado por 2pi partido T prima y por K. ¿Vale? Y L prima sería el momento angular o cinético, ¿no? El momento angular o cinético después, ¿no? El conjunto. Sí. Bueno, con todo, ¿no? Si igualamos, ¿no? Las dos expresiones, si operamos un poco, tendríamos 4pi quintos mr cuadrado partido por t más mr v sub 0, ¿no? Igual a qué? A 2/5 de M más M R cuadrado 2 pi partido T prima. Con todo, simplemente quiero indicaros lo siguiente. Operando aquí un poco, porque no hacía falta tampoco tomar esto de esta manera tan exhaustiva, porque queremos saber ahora, en función de la velocidad del cometa, si el periodo de la Tierra, de este planeta, va a aumentar o va a disminuir. Creo que os deis cuenta que T' es el nuevo periodo, despejando y operando, ahora tampoco, no os tenéis que preocupar en ello, Esto es muy fácil. ¿Cómo se hace esto? Esto lo hacemos haciendo esta suma, multiplicando esto por T aquí, y veréis que os queda de ahí, que os quedará el T después multiplicando, No tiene mayor secreto tampoco, ¿Vale? Aquí he pasado multiplicando el R cuadrado otra vez, etcétera. Pero bueno, lo que quiero que sepáis es que, en definitiva, T prima. Será mayor que T, ¿sí qué? Si MR cuadrado es mayor que T partido 2pi MR V sub 0, o viceversa. ¿No es así? El nuevo periodo viene condicionado, por esta relación de valores. ¿No es así? Sí, ¿no? Está claro. Entonces, si nosotros queremos que el nuevo periodo sea mayor, que tarde más tiempo en girar, es decir, que su velocidad angular sea menor, ¿qué tendría que suceder? Pues tendría que suceder, si queremos que T' fuese mayor que T, ¿qué tendría que suceder? Que MR cuadrado tiene que ser mayor que T partido 2pi MR V sub 0.
Entonces dependerá de la masa.
Esta, sí, pero la masa del cometa se me va a ir, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Eh? Pero bueno, ¿y qué es T partido 2pi? Es 1 partido omega sub 0, ¿no? ¿O no? Y omega sub 0, ¿qué relación tiene? ¿Qué relación hay con la velocidad en la periferia de ese planeta? Si yo estoy aquí, en este planeta, ¿no? La velocidad en el extremo, V, ¿a qué es igual? A omega por el radio del planeta, ¿no? Eso sería la omega sub 0. ¿No es así? Entonces, esto podría ser igual a R V sub 0 partido omega sub 0. ¿Sí? ¿No? Porque I igual, ¿y qué es omega sub 0? V sub T partido por R. Luego esto me queda al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Os dais cuenta que las R cuadrados se me van? ¿Y qué me queda? Que la velocidad tangencial, ¿no?, de rotación del planeta, si es mayor que la velocidad del cometa, si la velocidad tangencial del planeta es mayor que la velocidad del cometa, va a suceder que va a ir más lento, ¿no? Que va a tardar más tiempo en dar una vuelta. Pero si fuese al revés, claro, si la velocidad del cometa fuese mayor que la velocidad tangencial en el extremo del planeta, ¿no?, haría que el periodo fuese más pequeño y, por lo tanto, iría más rápido. Los días durarían menos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, hemos hecho otro, ¿no? Hemos pensado un poquito también. Ya, bueno, a veces es bueno pensar un poco. Esta es la última parte, ¿no? Hace pensar. La última parte hace pensar, lo sé, ¿eh? Pero bueno, no penséis que os vayan a pedir esto tan complicado, ¿eh? Solo para que penséis. No, llegará un poco a despejar aquí y ya está. No, no. Os pedirán esto tan complicado. Pero bueno, a veces hay que hacer cosillas para que después uno se encuentre con cosas más fáciles. ¿No? Venga, seguimos. Aquí tenemos otro. Es... Ahí, lo he perdido. Bueno. Aquí. Aquí este otro. Que es el 2. ¿No penséis que lo que tiene bueno estos archivos es que en cada uno hay tres problemas? Excepto que a veces sale algo de campo gravitatorio que todavía no hemos visto, los otros los podéis trabajar. Y son completitos, ¿eh? Ahí está. ¿Eh? Son completitos. Bueno, es algo más dentro de todo lo que tenéis, ¿eh? Ya tenéis mucho. Pero bueno, ya como se acercan las fiestas estas, ¿no? Pues siempre es bueno tener más, ¿no? Bueno, vamos a analizar un poco este, ¿de qué va?
Los ejercicios de los exámenes suelen ser más o menos como de la UPE.
Bueno, esto es nuevo este año el libro, para los de ingenieros. Bueno, yo puse en el foro, yo pregunté al equipo docente lo de la teoría, no sé si lo habéis visto en el mensaje, y bueno, podemos hacer exámenes de otros años, de física, de estos. Los últimos años se han puesto más decentes.
Sí.
Hace años más atrás, a veces ponían cosas un poquito más, muy peliagudas, más atrás. Pero se ha racionalizado un poco. Es que era una asignatura con un índice bastante complicado. Pero bueno, pero se ha racionalizado un poco, lo vais a ver, sí. Lo malo es que tiene una pregunta de teoría que son 4 puntos. Entonces no hay que desperdiciarlo. Hay que estudiar. Vamos a ver esto. Dice, un proyectil de masa MP parece ser parecido al anterior, ¿no? Se mueve a velocidad constante hacia un disco estacionario de masa M, ¿no? Que gira, puede girar alrededor de este pivote, ¿sí? Antes del impacto, el proyectil se desplaza a lo largo de esa línea, ¿no? Por debajo del eje de giro. El proyectil choca y queda adherido, ¿no? Es una masa puntual. ¿Cuál es el momento angular del proyectil y el del disco alrededor del eje? O. ¿Cuál es la velocidad angular del sistema disco-proyectil justo después del impacto? ¿Cuál es la energía cinética del sistema disco-proyectil después del impacto? ¿Cuánta energía mecánica se pierde en la colisión? Bueno, eso también es interesante porque en todos estos procesos no se conserva la energía cinética. Hay gente que podría pensar que se conserva la energía cinética. Me da igual, aunque el proyectil perforase, eso lo hicimos uno el otro día, una bala que salía por una barra, ¿no? La grabación, no se conserva la energía cinética en el choque. Solo se conserva el momento angular, ¿eh? Otra cosa es que una vez que ha transcurrido el choque, podamos aplicar conservación de la energía si eso es algo que después da vueltas y cosas de estas. Pero lo que es en sí en el choque, no. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver este. Dice que el disco estacionario de masa M y radio R gira libre de girar alrededor de un pivote que pasa por el eje O. Bueno. Pero no dice que gire, ¿eh? De entrada. Es decir, en primer lugar, ¿cuál será el momento angular o cinético de este proyectil? Pues ya veis, la distancia es B. Si queréis lo podemos hacer con vectorialmente como lo hemos hecho antes, ¿no? Si queréis. Llamo esto X, por ejemplo. Y esto Y. ¿Eh? Entonces, veamos. Sabemos que el momento L será R vectorial P. R vector sería... va por abajo, ¿no? Esta distancia está menos bj, sí, ¿no? Menos bj sobre el eje y, pero la distancia para abajo. Porque esto me va a hacer girar en sentido antihorario, ¿no? Y la P sería MP por V sub 0 y por I. Sí, porque pone aquí masa del proyectil, ¿no? Vale, entonces, si hacemos el producto vectorial, ¿no? Y JK sería B MP V sub 0. Ya tengo que hacer el producto vectorial, ¿no? Estos dos vectores. Tengo que hacer el producto vectorial de J por I. J por I. X, Y, Z. J por I, ¿vale? Si yo hago J por I. Estoy acabando. J por I. ¿No? Giro en sentido horario, iría hacia adentro. Pero como tengo un menos delante, irá hacia afuera. K, positivo. Ojo, ¿eh? Va hacia afuera. Genera una rotación en sentido antihorario, momento angular, hacia mí, hacia afuera. Muy bien. ¿Qué le pasa al otro? Pues el otro está en reposo. Su momento angular será cero. ¿Cuál será el momento angular del conjunto? Bueno. será I por omega, I por omega. ¿Y qué tendremos? Tendremos que tener el momento, no sé si hacerlo aquí, L' sería I', que sería el momento de inercia del disco, un medio de MR cuadrado, más el momento de inercia de esa masa de la partícula, que queda adherida en el extremo, que se encuentra a una distancia R del centro, será M partícula R cuadrado. Y todo ello por una velocidad angular, omega. Por una velocidad angular, omega. ¿Vale? Omega. ¿Sí? Una velocidad angular, omega. ¿Qué pasa? Que igualaríamos las dos expresiones del momento angular inicial y el momento angular final. Y de aquí despejaríamos omega. ¿Y qué nos saldría esta omega? Cambio de color. La omega, despejando de esa igualación, pese a que hay un medio por ahí en medio, por eso me sale 2, la masa, la masa de la partícula por V sub 0, por B, y todo ello partido por M más 2, la masa de la partícula, y por R cuadrado. Eso sería la velocidad angular del conjunto disco y la masa de la partícula. ¿Y cuál sería la variación de energía cinética? Bueno, es que la variación de energía cinética, aquí hay una pérdida de energía cinética. Simplemente sería la diferencia entre la energía cinética final y la inicial. Claro, como solo tenemos letras, sí que es cierto que, aquí podéis verlo si queréis, bueno, esto es un choque inelástico, es decir, que aquí hay una pérdida de energía. Decía que, ¿qué sería? Pues, ¿qué sería la energía cinética inicial? La energía cinética inicial, si queréis, cambio de color. La energía cinética inicial, esto no sé si me va a caber. Sería un medio de la masa de la partícula por V sub 0 cuadrado. Sí, porque está ampliado. Después, cuando lo veáis, queda todo comprimido. Está muy pequeño. Y la energía cinética final sería un medio de la I, por omega cuadrado. ¿Y qué es la I? Esta I, la teníamos aquí arriba. ¿Y qué es la omega? Esto de aquí, esto es la omega. ¿Y la I? La I la tenemos aquí, todo esto. ¿Vale? Entonces podéis, pues bueno, obtener una expresión, ¿no? Que la variación de energía cinética la podemos expresar como la energía cinética final, prima, sería la prima, menos la inicial. Y veríais que esto sería negativo, ¿no? Si expresamos final menos inicial. Pero bueno, ya está, necesitaremos a lo mejor datos numéricos, pero tampoco el problema, tampoco no... Porque dice cuánta energía mecánica se pierde. Pero es que la energía mecánica que se pierde aquí solo es la cinética, porque no hay que pensar en potencial. Aquí no hay variaciones de altura. ¿De acuerdo? Pues ya no nos queda más, porque hemos estado un ratito con estos 4 ejercicios. Podríamos haber hecho alguna cosa de una varilla que cae, energía cinética, no sé si lo habéis visto en algún sitio, os lo paso. No, yo solo un minuto si queréis, ya os lo dejo ya porque ya es muy tarde. Es tarde. Solo deciros, o lo pasaré, te lo puedo pasar, Si tenéis aquí, Tenemos aquí una varilla que cae a lo largo de un eje que pasa por el extremo, Esto es el centro de masas, El movimiento del centro de masas. ¿Cómo se sigue esto?
Esto lo he visto, de la PEC.
¿De esta PEG?
Hay una PEG.
Ya.
O sea, hay un ejercicio de la PEG que es algo así.
¿De esta?
Sí.
Ah, vale, pues ya está. Sí, es verdad. Me acuerdo, pues ya está. Miradlo un poco y, de todas formas os pasaré alguna cosita más. Os he abierto otro archivo que tiene problemas resueltos de sólido rígido también. Ya está, Bueno, que sólido rígido ya vale, Venga, muy bien, muchas gracias, Hasta luego, K. Martínez. Nos vemos. Te dirás cosas.
¿Te doy mi correo?
Sí.
¿Te doy el
de la... Lo que tú quieras, un momentito. Sí. Me aseguro de que cierre bien. Porque si no me aseguro...